El 26 de mayo del 2022 publicamos en divulgaciontotal.com la tercera parte de Explotación de transexuales, los financiadores y especuladores. La comunidad transgénero ha sido explotada desde la década de 1950 para dar glamour e impulsar una industria manufacturada. En la primera parte se desglosa la línea de tiempo histórica y la ingeniería social en la creación de esta industria, y en la segunda parte se desglosa los orígenes de la ingeniería médica, así como los bloqueadores de la pubertad que ahora se usan en niños a quienes se les dice que tienen disforia de género. Es vital leer ambos capítulos antes de pasar a la siguiente información en la tercera parte. En este caso tenemos los audios para ustedes también. ¿Qué tanto ha crecido esta industria justo debajo de tus narices? Desde el año 2000 hasta el 2014, un estudio de las investigaciones de Johns Hopkins muestra que las cirugías de afirmación de género se han cuadruplicado. Para el 2016 aumentaron otro 19% respecto al año anterior. Desde el principio de la primera clínica de géneros para jóvenes erigida en el 2007 por el Boston Children's Hospital, han surgido más de 50 clínicas de género para jóvenes. Esto ni siquiera incluye todas las instalaciones disponibles para adultos. ¿Y quién es el segundo mayor proveedor de terapia hormonal afirmativa de género en la nación? Nada menos que Planned Parenthood. ¿Comienzas a ver qué tan grande ha crecido esta industria manufacturada? ¿Quién estuvo detrás de la financiación y quiénes son los especuladores? ¿Quién está detrás de la financiación? En el año 2018, Jennifer Bilek hizo un excelente informe en el Federalist, desglosando quiénes serán algunos de los principales financiadores. Curiosamente, en el momento en que lo reportó, había 30 clínicas de género para jóvenes y ahora hay más de 50. Hizo un trabajo fenomenal al ilustrar a la familia Pritzker como un estudio de caso para mostrar cómo mueven los fondos para impulsar movimiento transgénero a través de instituciones y el sistema educativo, mientras que al mismo tiempo invierten en la infraestructura médica. Existen numerosas familias multimillonarias que siguen este mismo método, que en última instancia configuran la narrativa, normalizan lo transgénero y preparan a los estudiantes para propagar su agenda, convirtiéndolos en financiadores y especuladores. Jennifer Pritzker, una de los muchos Pritzkers involucrados en eso, fue copresidenta nacional de Obama para América en el 2012 y presidenta de Finanzas Nacionales de la campaña presidencial de Obama en el año 2008. Pritzker ayudó a crear el Instituto Nacional de Innovación en la Fabricación de Productos Biofarmacéuticos, NIIMBL, mientras se desempeñaba como secretaria de Comercio de Obama, y les facilitó un premio de $70 millones, que fue el primer financiamiento de ese tipo. Obama celebró la primera reunión sobre transgéneros en la Casa Blanca y su administración cambió las políticas para servir a la industria que estaban creando. El informe completo de Bilek es de lectura obligada, ya que va de la mano con un informe completo sobre la fabricación de esa industria y muestra cuán enredados se encuentran varios individuos, familias, grandes tecnologías o tecnológicas, universidades, la industria médica, el gobierno de Estados Unidos y las empresas de cabildeo LGBT están impulsando que esta sea una de las industrias más grandes en el horizonte. Algunas de las personas extremadamente ricas involucradas, aparte de la familia Pritzker, son George Soros, ese nombre suena familiar, Martin Rothblatt, Tim Gill, Drummond Pike, Warren y Peter Buffett, John Stryker, Mark Bonham y Rick Wayland. La financiación para cuestiones transgénero se multiplicó 8 veces entre los años 2003 y 2012. Los contribuyentes están financiándolo, lo sepan o no. Al examinar una extensa lista de políticas de la administración Obama, descubrí que el Departamento de Estado continúa haciendo crecer el Fondo de Igualdad Global, que es una asociación público-privada para promover los derechos humanos de las personas LGBT a nivel mundial y desde que se lanzó el fondo en el año 2011. Desde esa época ha asignado 30 millones de dólares a organizaciones civiles de la sociedad, socialismo, en 80 países. Además, USAID lanzó la Asociación de Desarrollo Global LGBTI y Ser LGBTI en Asia, y financió una variedad de programas de derechos humanos LGBTI. Incluso publicaron un documento llamado Visión LGBT para la Acción en el 2014 para asegurarse de que las partes interesadas supieran que estaban a bordo y nombrar un coordinador senior LGBT de USAID para integrar completamente a LGBT en todos los aspectos del trabajo de USAID en el extranjero. Por supuesto, el Departamento de Estado tuvo que hacer lo mismo, por lo que en el 2015 designaron al primer enviado especial para los derechos humanos de las personas LGBTI para promover los derechos LGBTI en todo el mundo. ¿Quién paga esos salarios? Bingo. Incluso involucraron a HUD o Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos en el 2009 y crearon el primer estudio nacional de discriminación contra la comunidad LGBT. Por supuesto, uno de sus movimientos más importantes fue involucrar al Departamento de Educación de los Estados Unidos y proporcionar información a los educadores, como la publicación de ejemplos de políticas y guía de prácticas emergentes para apoyar a los estudiantes transgénero. Y a título personal, les recuerdo lo que estamos viendo ahora último en muchos colegios, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué hay de la salud? ¿Quién está financiando los gastos de por vida de la comunidad transgénero para la terapia hormonal a medida que continúan impulsándolo como dulces para esterilizar para siempre a aquellos que han sido engañados para creer que se sentirán completos nuevamente? Para empezar, el HHS financió los servicios y defensa para ancianos LGBT. Las iniciales son SAGE o SAGE, S-A-G-E, para establecer el primer Centro Nacional de Recursos para Personas LGBT mayores. Las cirugías transgénero experimentaron un gran aumento en el 2016 debido al gran impulso para darle glamour, pero también porque en el 2014 Medicare finalizó una denegación general de cobertura. Esto creó un gran pico, sin embargo, en el 2019 un juez federal lo revocó. El gobierno de los Estados Unidos ha estado otorgando subvenciones a ONGs y universidades durante mucho tiempo. Todo esto fue cuidadosamente diseñado con personas específicas puestas en posiciones específicas a lo largo de la historia con el fin de facilitar esos fondos. Es como una cloaca de redes que se alimentan entre sí para llevar a cabo sus agendas. El dinero sigue circulando por todas las redes para impulsar la ingeniería social, la ingeniería médica y construir una narrativa para fabricar una industria, todo en nombre del socialismo, un gobierno mundial, mantener el poder y llenarse los bolsillos con miles de millones. Sí, los contribuyentes han estado alimentando a la bestia desde el principio de los tiempos. Diseñaron un entorno listo para ser usado por ellos, con leyes vigentes para protegerlos y donde las leyes no podían, las personas estaban en su lugar para hacerse cargo. Una de las organizaciones más grandes que el gobierno financia es Planned Parenthood. Casualmente, Planned Parenthood es ahora el segundo proveedor más grande de terapia hormonal de afirmación de género. Desde el 2016 hasta el 2017 recibieron 543.7 millones de dólares en fondos de todos los niveles del gobierno. Desde el 2013 al 2015 recibieron 1.5 mil millones de dólares en fondos del programa federal. 1.2 mil millones de dólares fueron de Medicaid y 289 millones vinieron de 6 departamentos separados dentro de nuestro gobierno. En pocas palabras, cualquiera o cualquier organización que pueda ganar dinero con esta industria manufacturada ha invertido dinero en ella y ha desempeñado un rol en la ingeniería social de la misma. ¿Quiénes son los especuladores? Lamentablemente, esta industria se ha convertido en una máquina de hacer dinero. ¿Quién no se beneficia? Será más rápido de responder. Han realzado una enfermedad mental, creado una tendencia impulsado una narrativa de que el género es algo que eliges y diseñado socialmente en cada institución y en todas las pantallas de televisión. Han estado capacitando a médicos de todo el mundo en vaginoplastia, faloplastia, cirugía de feminización facial y procedimientos uretrales. Las clínicas están apareciendo en todas partes. Todas las universidades están en ello y los hospitales y las instituciones médicas están haciendo agua a la boca para entrar en acción. Entonces, ¿quién se está beneficiando? Científicos e investigadores, fabricantes de medicamentos, biogenética, compañías farmacéuticas, farmacias, psiquiatras y psicólogos, endocrinólogos, cirujanos, hospitales y clínicas, Planned Parenthood, universidades, ONGs, accionistas e inversores, multimillonarios invirtieron en todo lo anterior y todos los corruptos que reciben sobornos. Además de la cirugía, uno de los negocios más rentables es la terapia hormonal, porque una vez que comienzan pasarán toda su vida visitando médicos, extrayendo sangre y bombardeándose con hormonas. Repetir negocios es el nombre de su juego. Ha habido un gran cambio en la última década para enfocarse en los niños, confundiéndolos y haciéndolos cuestionar su propio género, sugiriendo que pueden elegir su género y si quieren hacer la transición, pueden comenzar con hormonas esterilizadas químicamente. Así es como Planned Parenthood los atrae, bajo la apariencia de derechos reproductivos, sin necesidad de terapia. Los orígenes de la ingeniería médica detrás de los bloqueadores de pubertad se trataron en detalle en la segunda parte, que lo tenemos también traducido al castellano, pero es importante tener en cuenta algunos datos clave cuando se trata de los fabricantes de estos bloqueadores de pubertad que tenían licencia para pubertad precoz central. Esto es condición que causa desarrollo sexual temprano en niños y niñas y ahora se están utilizando para hacer la transición de género en los niños. ¿Por qué tanto enfoque en esto específicamente? Porque no solo es increíblemente peligroso para los niños y puede esterilizarlos para siempre. Puedo ver claramente que esta es la etapa inicial de un gran mercado que han fabricado y debe detenerse en seco. Suprelin, bloqueador de pubertad, especulador. Es importante señalar que Suprelin fue el primer bloqueador de pubertad patentado y con licencia de la FDA en 1991. Uno de los equipos de investigación que descubrió los análogos del gen GnRH fue el Instituto Salk de Estudios Biológicos. Fue fundado en 1960 por Jonas Salk, sí, el mismo Jonas Salk que desarrolló la vacuna contra la poliomielitis, que luego se descubrió que estaba contaminada con el virus simio 40 o SV40. CDC descubrió que aproximadamente 100 millones de niños y adultos solo en Estados Unidos fueron inoculados con la vacuna contaminada. Según un informe del 2006 del Journal of Clinical Oncology, los informes sobre la detección del ADN de SV40 en una variedad de cánceres han generado serias preocupaciones sobre si la inoculación inadvertida con SV40 ha provocado el desarrollo de cáncer en humanos. Curiosamente, Scripps publicó un comunicado de prensa sobre la nueva Suprelin de Johnson & Johnson, que fue recomendada para su aprobación en la pubertad precoz por el Comité Asesor de Drogas Endocrinológicas y Metabólicas de FDA en su reunión del 26 de marzo de 1990, que técnicamente no fue autorizada por la FDA hasta diciembre de 1991. En esta publicación describieron cómo ese mismo comité había rechazado por poco a Lupron y a Lupron Depot de Takeda Abbott Pharmaceutical, TAP. Afirmaron que los datos proporcionados por TAP en 62 niños inyectados con Lupron y 20 con Lupron Depot o Depot fueron insuficientes para demostrar la eficacia clínica de cualquiera de las formulaciones en la pubertad precoz. Solo 3 años después, FDA, de hecho, otorgó la licencia a Lupron Depot PET. Algo más me llamó la atención en este comunicado de prensa. Afirmaron que la pubertad precoz tiene una frecuencia en uno de cada 5.000 a 10.000 niños en los Estados Unidos. Recuerda, esto fue en 1990. Sin embargo, según el artículo publicado en el Washington Post sobre el brote de pubertad precoz en Puerto Rico en 1984, solo 6 años antes de este comunicado de prensa, afirmaron que en los Estados Unidos y en otros países esta condición es rara. ¿Cómo evolucionó a uno de cada 5.000 en solo 6 años? Takeda Abbott Pharmaceuticals, TAP, AbbVie Incorporated, especulador. Nuevamente, mucho sobre AbbVie fue cubierto en la ingeniería médica en la segunda parte de este artículo. Sin embargo, hay algunos aspectos adicionales que me gustaría incluir para que todos sepan el origen de esta patente antes de que estuviera bajo AbbVie, sin mencionar que hay algunas conexiones muy interesantes. Takeda Pharmaceutical Company Limitada es la compañía farmacéutica más grande de Asia y ha estado presente desde 1781. Tiene su sede en Tokio, Japón, y tiene más de 50 subsidiarias. Takeda tenía una patente sobre el compuesto de acetato de leuprolide en 1975, que es el análogo sintético de GnRH utilizado en los bloqueadores de la pubertad. En 1977 se unieron a su primera compañía estadounidense, Abbott Pharmaceuticals o Abbott Laboratories, fundada en 1888. La patente fue transferida a Abbott en 1977. Abbott obtuvo la licencia de la FDA en 1993 en Lupron Depot PET para pubertad precoz central. En el 2001, Abbott Laboratories y Takeda Chemicals pagaron un acuerdo de $875 millones al Departamento de Justicia por comercializar agresivamente Lupron al dar a los médicos sobornos ilegales a cambio de recetar Lupron a los pacientes y ayudar a los médicos a facturar cientos de dólares a Medicare o Medicaid por cada dosis. En documentos de la FDA del 2012, se indica que Lupron Depot y Lupron Depot PET para niños son fabricados para Abbott Laboratories por Takeda Pharmaceutical Company Limitado. En el 2013, AbbVie Incorporated nació de Abbott como una compañía independiente, que es el actual nombre listado para productos Lupron. AbbVie es ahora la sexta compañía de biotecnología independiente más grande del mundo, con un ingreso de $32.75 mil millones en el 2018. Venden productos Lupron en todo Estados Unidos y en Canadá, mientras que Takeda los comercializa en Asia y ambos venden a Europa. En el 2016, solo Lupron generó ingresos de $821 millones. Según el zoológico de San Luis y varios otros sitios web, Lupron también se está utilizando en animales cautivos, principalmente machos, para suprimir la producción de testosterona y esperma. Hay varios otros bloqueadores de pubertad en el mercado con más especuladores, pero mi atención se centró en los dos precursores con el fin de mostrar cómo surgió esta industria. Una interesante red de conexiones. En el año 2013, la Fundación AbbVie, Takeda Pharmaceutical Company Limitada, Microsoft y varios otros como miembros de la iniciativa global Clinton o CGI, se asociaron para llevar un sistema STEM virtual de mentoría a 15 escuelas secundarias en Illinois. AbbVie donó $40 millones para financiar la reconstrucción de la escuela secundaria Neil Math and Science Academy del norte de Chicago en el 2019, que fue parte de una contribución caritativa de $350 millones a socios sin fines de lucro. $15 millones fueron al Laboratorio de Educación de la Universidad de Chicago. En el 2014, AbbVie, junto con Abbott, Merck y otros, se asociaron con CGI para entregar equipos de emergencia a África Occidental para combatir el ébola. 2014 fue un año muy ocupado para AbbVie. También se unieron con Google en una asociación de investigación de $1.5 mil millones. La empresa secreta de biotecnología de Google Incorporated, llamada Calico LLC, se asoció con AbbVie Incorporated para desarrollar medicamentos contra el envejecimiento. Para el 2018 se estaban centrando en más de 2 docenas de proyectos con un interés especial en la neurociencia y en los sistemas de estrés celular, pero se han mantenido muy callados al respecto. Cada uno ha contribuido con otros 500 millones de dólares para continuar esta asociación. Calico pasó de un equipo de 10 a un equipo de más de 150, con sede en San Francisco. Arthur Levinson, expresidente de Genentech, creo que así se pronuncia, es el actual presidente de Apple Incorporated y CEO de Calico LLC de Google. Y acá vamos a dejar la grabación de la primera parte de esta tercera parte del documento Explotación de Transexuales, los financiadores y especuladores que divulgaciontotal.com publicó en su página web el 26 de mayo del 2022. Gracias.